Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes y vamos a entrar de lleno ya a la última hora de transmisión de esta cita de martes con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, caramba, cómo se ha ido la mañana, que deprisa, 8:01 sí, ya, señor. Pero todavía con muchas informaciones que compartir, así que les pedimos que se queden con nosotros, que nos hagan compañía, que van a estar bien informados. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un foro en Noruega ofrece una tribuna a los defensores de las libertades y de los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Rusia y Corea del Norte. El ex canciller uruguayo Luis Almagro tomará posesión hoy como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una manifestación de estudiantes chilenos pide una mayor participación en la reforma educativa y el derecho a manifestarse. Y el ministro de Finanzas de Alemania demanda un compromiso de Grecia con sus acreedores.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Oslo Freedom Forum inauguró este lunes su cita anual en la capital de Noruega con el propósito de dar la palabra a los defensores de las libertades y los derechos humanos en países como Cuba, Venezuela, Rusia y Corea del Norte.
Esta séptima edición se centra en los lugares donde es imposible hacer una protesta o ese tipo de manifestación es silenciada o atacada, como en Cuba y en Rusia, dijo el fundador del foro, Thor Halvorsen.
Una presencia de activistas de ambos países en la apertura del evento. Halvorsen resaltó la ausencia del grafitero cubano Dalilo Maldonado, conocido como El Sexto, quien fue galardonado con el premio Bacalhauer a la disidencia creativa.
El ex campeón mundial de ajedrez y opositor ruso Garry Kasparov destacó la figura del Sexto y de quien dijo que no pudo acudir porque está en la cárcel.
Kasparov alertó sobre la importancia de llegar hasta quienes nunca han experimentado una dictadura para que comprendan la importancia de crecer sin libertades.
El periodista independiente Rubén Darío denunció a Martín Noticias la represión de la policía política contra opositores y damas de blanco que salían de la misma misa dominical en la iglesia de Santa Rita en Miramar.
Este viene siendo como el séptimo domingo de represión que a las mujeres las llevan para acá, un campo de concentración de Tarará, a las damas de blanco y a los hombres nos llevan para el Viva. La represión fue muy dura, ya me entiendes, la policía uniformada por orden de la policía política se avalanchó sobre nosotros cuando las mujeres terminaron su marcha, que cantamos el himno de Laura Poyán, 86 y 28 íbamos a coger la guagua y ya cuando llegamos el operativo se avalanchó arriba de nosotros. Yo tiré fotos de presos políticos al aire, pedí libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, y un policía uniformado por orden de la policía política me cogió por el cuello, me arrastró hasta la guasavita y después de estar esposado me dio golpe por la cabeza, pata por la barriga. Nos llevaron en tercer y 28 en el carro de la brigada especial a los hombres, a las mujeres en guagua para Tarará y a los hombres para vivir en el carro de la brigada especial. Ahí estuvimos varias horas detenidos bajo golpizas, esposados, amenazados de muerte, que nos iban a desaparecer nuestras familias, que nos quitáramos, que esto no se iba a caer nunca. Es decir que la represión de ayer fue muy muy fuerte. Desde la 1 de la tarde hasta las casi 6:40 de la tarde, que fue que me soltaron a mí y a varios opositores. Y después nos llevaron y nos fueron dejando botados, nos dejaron botados lejos de nuestras viviendas. Y quiero explicarle que todos los domingos hay represión. Ellos nos quieren evitar a todo costo que nosotros exijamos la liberación de los presos políticos y que pongamos la foto, que las tiremos al aire.
La organización Solidaridad Cristiana Internacional solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares en favor del pastor evangélico cubano Yorbis Bravo Denis.
La entidad dijo en un comunicado que el reverendo Bravo Denis se encuentra en una difícil situación porque la casa donde vive ha sido confiscada arbitrariamente por el gobierno de Cuba.
La vivienda en la provincia de Camagüey perteneció a su tío, el expreso de conciencia reverendo Omar Gude Pérez, y su esposa Kenia Denis, que emigraron legalmente a Estados Unidos y transfirieron la propiedad a Bravo Denis en el 2013.
Solidaridad Cristiana Internacional dijo que espera que la Comisión Interamericana investigue este caso y llame al gobierno cubano para rendir cuentas por intentar desalojar arbitrariamente al pastor y su familia de su casa.
La institución religiosa considera que la orden de confiscar la vivienda proviene de una campaña más amplia del gobierno cubano para eliminar ciertos grupos religiosos.
Exactamente a las 8:05 y en medio de reclamos republicanos para que el presidente Barack Obama autorice el envío de tropas al terreno para combatir al autodenominado Estado Islámico, el mandatario estadounidense rindió homenaje a mujeres y hombres uniformados quienes murieron en guerras como la de Afganistán. Lidia Correa con los detalles.
Año tras año, Estados Unidos rinde homenaje a sus caídos en las guerras que durante toda su historia ha enfrentado el país. Pero la de este año está rodeada por la incertidumbre sobre la efectividad de la estrategia en la lucha contra un enemigo, definido por el propio gobierno estadounidense, como uno nunca antes enfrentado, el autodenominado Estado Islámico. Por eso resulta más significativo que en medio del debate, parte del discurso del mandatario Obama haya sido dedicado a la última guerra librada por Estados Unidos por fuera de su territorio.
Para muchos de nosotros este día es especialmente significativo. Es el primero que conmemoramos desde que la guerra en Afganistán culminó. Hoy es el primer día de la condecoración en 14 años que Estados Unidos no está involucrado en el terreno en ninguna guerra alrededor del mundo.
Entre los homenajeados con nombre propio tuvo un lugar, un inmigrante jamaiquino, uno de los dos últimos uniformados en morir en Afganistán, Ramon Morris.
Él sirvió durante 5 misiones, incluyendo varias en Irak. En el camino se enamoró de la también reservista del ejército llamada Cristina y tuvieron una hija, Ariadna.
Miles de familias afectadas y un pueblo estadounidense unido se encontraron para escuchar el mensaje que este día de la condecoración rinde homenaje a la memoria de sus caídos.
Esta es una deuda que nunca pagaremos en su totalidad, pero es una deuda que nunca dejaremos de tratar de pagar completamente.
Un violento tornado que azotó por 6 segundos la ciudad mexicana de Acuña, en la frontera con Estados Unidos, dejó a su paso al menos 13 muertos y una estela de casas destruidas.
La tormenta, con vientos de 250 kilómetros por hora, azotó Acuña al amanecer, levantando rastras y automóviles y lanzándolos contra las casas y los edificios en un área de 7 cuadras. Los socorristas buscaban sobrevivientes en 750 propiedades destruidas.
Más al norte, en Texas, las cuadrillas de rescate buscaban a 12 personas que se piensa que fueron arrastradas por un deslave.
Hasta ahora las autoridades y las inundaciones han dejado 3 muertos y destruido al menos 400 casas en los estados de Texas y Oklahoma.
El ex canciller uruguayo Luis Almagro tomará posesión este martes como secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Entre sus objetivos está convencer a Cuba de que se reintegre a la organización como miembro activo tras el levantamiento de su suspensión en el 2009.
Almagro asume la Secretaría General de la OEA en un momento de fuerte división entre sus miembros sobre el papel que debe desempeñar la entidad en el marco de las alianzas regionales como la UNASUR y la CELAC.
En una entrevista de la agencia EFE con motivo de su toma de posesión, Almagro dijo que la OEA debe trabajar con todas las organizaciones regionales en el continente y no competir con ellas, porque es la única entidad que agrupa a todos los países del hemisferio.
Almagro agregó que el continente ha mostrado en los últimos años un marcado dinamismo en materia de desarrollo de iniciativas de integración, tanto a nivel económico como político.
Exactamente a las 8:09 de la mañana. Y centenares de estudiantes chilenos marcharon el lunes por las calles de Santiago para exigir una mayor participación en la reforma educativa y el derecho a manifestarse.
Los estudiantes interrumpieron el tráfico en la principal avenida de la capital chilena y fueron dispersados con chorros de agua y gases lacrimógenos, y también se reportaron varios detenidos. la convocatoria a una nueva manifestación el jueves.
Los estudiantes chilenos protestan por la brutalidad de la policía, porque la presidenta Michelle Bachelet aún no les ha dado respuesta y porque son ellos quienes quieren impulsar las reformas al sistema educativo.
El ministro de Finanzas de Alemania pide un compromiso de Grecia con sus acreedores. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, no está dispuesto a aceptar que se siga prolongando el programa actual de financiamiento a Grecia sin un compromiso concreto por parte de los griegos hacia sus acreedores. Los griegos se comprometieron el 20 de febrero pasado a presentar en mayo un programa sobre el pago de su deuda. Por lo tanto, no hace falta discutir sobre alternativas. Los griegos deben cumplir lo prometido, declaró el ministro alemán a la estación de radio Deutschlandfunk. Schäuble criticó al gobierno griego por prometer a sus electores que no cumplirá sus compromisos con los acreedores internacionales, pero sin salir del euro. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, aseguró el ministro alemán. El ministro griego del Interior, Nikos Boutsis, anunció el fin de semana que Atenas no puede pagarle al Fondo Monetario Internacional la cuota de su deuda con dicho organismo correspondiente al mes de junio. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 y el ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue sentenciado este lunes a 8 meses de prisión por aceptar ilegalmente fondos de campaña de un empresario estadounidense.
Olmert había sido declarado culpable en marzo de este delito en un segundo juicio en la Corte del Distrito de Jerusalén.
La sentencia se suma a otra de 6 años de prisión que recibió el año pasado en un proceso por corrupción, lo que significa el fin de la carrera política del jefe de gobierno.
Olmert fue declarado inocente en el 2012 de cargos que incluían aceptar dinero del empresario estadounidense Mavis Zalansky, cuando el político israelí era alcalde de Jerusalén y ministro del gabinete.
Sin embargo, una administradora de su oficina fue presentada después por los fiscales con nuevas pruebas de culpabilidad que terminaron un segundo juicio.
La aviación del gobierno sirio lanzó este lunes al menos 15 ataques contra los milicianos del grupo Estado Islámico en la ciudad de Palmira, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Según el observatorio, cuya sede está en Londres y observa la violencia en Siria por medio de una red de personas en el país, dijo que entre los blancos estuvieron un edificio de inteligencia militar y un hospital. El grupo Estado Islámico capturó la milenaria ciudad la semana pasada.
El observatorio dice que los insurgentes han ejecutado a 217 personas, entre ellas mujeres, niños, enfermeras y fuerzas sirias, y que más de 600 personas fueron tomadas como prisioneros.
El director del observatorio, Rami Adet Ramad, dijo a la agencia de prensa francesa que algunos de los ejecutados fueron decapitados y otros fusilados o apuñalados. Los extremistas acusaron a las víctimas como agentes del gobierno sirio. Bien, son las 8:13 de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Por acá estaremos con Lucy, repitiendo, como es usual, solemos hacer y hemos ya anunciado, la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, y cerramos con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Los halcones buscarán no ser barridos este martes a las 8:30 de la noche desde el Quicken Loan Arena en Cleveland, Ohio. El cuarto juego de la final de la conferencia este entre los halcones de Atlanta contra los caballeros de Cleveland, quienes van arriba en la serie 3-0.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, hemos insistido en que la segunda quincena de mayo y junio no presentan condiciones favorables para el desarrollo de disturbios tropicales en las aguas del Atlántico. Y la onda tropical, que se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre su región central, está mostrando muy poca actividad, en gran medida debido a la gran cantidad de polvo del Sahara que acompaña esta onda en su sector norte. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, claro que sí, en contacto con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué tal si revisamos los juegos señalados para hoy en las grandes ligas? Comenzando en la Liga Americana, los Royals de Kansas City le hacen la visita a los Yankees de Nueva York. Jason Vargas abre contra Adam Warren. Los Astros de Houston le hacen la visita a los Orioles en Baltimore. Scott Feldman contra Chris Tillman. Las Medias Blancas de Chicago juegan en Toronto contra los Blue Jays. John Danks abre contra R.A. Dickey. Seattle juega en Tampa contra los Rays. J.A. Happ contra Alex Colomé. Los Texas Rangers le hacen la visita a los Indios de Cleveland. Wandy Rodríguez abre contra Danny Salazar. Boston juega en Minnesota contra los Twins. Las Medias Rotas envían a Clay Buchholz a la lomita contra Mike Pelfrey. Detroit juega en Oakland. David Price abre contra Jesse Chavez. Los Padres de San Diego en Los Ángeles contra los Angelinos. Odrizamet Despain abre para los Padres. Matt Shoemaker para los Angelinos. Pasando a la Liga Nacional, los Marlins en Pittsburgh contra los Piratas. José Urena para los Peces. Jeff Locke abre para los Piratas. Washington juega en Chicago contra los Cubs. Los Nationals tendrán a Jordan Zimmerman en el montículo contra Kyle Hendricks. Filadelfia juega en Nueva York contra los Mets. Jerome Williams abre contra Jacob deGrom. Los Rockies de Colorado en Cincinnati contra los Rojos. Jorge de la Rosa abre contra Michael Lorenzen. Los Gigantes de San Francisco juegan en Milwaukee contra los Brewers. Madison Bumgarner abre contra Matt Garza. Los Arizona Diamondbacks en San Luis contra los Cardenales. Archie Bradley abre contra Jaime García. Y los Bravos de Atlanta juegan en Los Ángeles contra los Dodgers. Julio Teherán abre contra Clayton Kershaw. En el basquetbol profesional, en los playoffs esta noche, los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers se enfrentan en el cuarto juego de esa serie de finales de la Conferencia del Este. Cleveland tiene la ventaja 3-0. El juego de esta noche comienza a las 8:30, pasado meridiano, y lo pueden escuchar aquí a través de Radio Martí. La serie entre los Golden State Warriors y los Houston Rockets en los finales de la Conferencia del Oeste está 3-1 a favor de Golden State, y esa serie continúa mañana miércoles. Para Radio Martínez, reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente, una síntesis de las informaciones. Un foro en Noruega ofrece una tribuna a los defensores de las libertades y los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Rusia y en Corea del Norte. El ex canciller uruguayo Luis Almagro tomará posesión hoy como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una manifestación de estudiantes chilenos pide una mayor participación en la reforma educativa y el derecho a manifestarse. Y el ministro de Finanzas de Alemania demanda un compromiso de Grecia con sus acreedores.
Ocho veinte minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Claro, como hemos anunciado, vamos a repetir los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros ya prácticamente el último segmento de correspondiente al día de hoy. Ya lo que nos queda es muy poquito tiempo, pero queremos repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 30, 32, 34 y 35.
Bueno, en cuanto a bachelar tenemos que el 7 es el caracol, el 30 es el camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente, 32 es el cochinito, la alcancía de muchos cubanos en la isla, según me han dicho la gente del campo. Mi alcancía es el cochinito, porque todo el año lo van engordando, lo venden cerca de la Nochebuena y con eso compran otras cosas que necesitan, ¿no? O sea, que es una forma que tú quieres, pero si eso así ha sido siempre.
Yo sé.
Desde que yo tengo
uso
de razón.
Yo pensaba que tú te referías a la alcancía que teníamos desde pequeño, que siempre se hacía que era un cochinito.
No, pero es interesante, la alcancía desde chiquito siempre ha sido un cochinito. Pero en este caso, literalmente hablando, el cochino, el animal de cuatro patas que dice hoy, hoy, es la alcancía también desde ese punto de vista. Es otro ángulo de la noticia.
Efectivamente.
Y el 34 es el mono. El mono que aúlla.
Los monos aulladores que habían en la jaula que estaba en la entrada del zoológico, ahí donde tú te retrataste con Bambi y tu papá.
Sí, yo estaba flaquito en la fotografía esa.
Era un niño.
Pero flaquito, al lado de mi papá que estaba con su barbera blanca, cubano, y yo flaquito al lado. Sí, señor, parecía un palitroque. 34 es el mono y el 35 es araña. Ya tú sabes.
Cuidado con los arañazos.
Sí, señor.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 2385-2385 y en el sorteo de la noche 2153-2153. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 253, el 253. En el sorteo de la noche, 240-240. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y bueno, el que no, la suerte es loca y a cualquiera le toca, ¿no? Que no pierda las esperanzas.
Claro, claro, claro.
Oye, ¿tú sabes que estaba viendo aquí un inmueble cubano que fue demolido durante el gobierno de Fulgencio Batista?
Un inmueble demolido, y eso.
Sí, la Casa de Beneficencia y Maternidad.
Sí, claro,
y hay una foto muy antigua de ella, y déjame decirte que parece totalmente un edificio europeo. Esta casa, qué lástima que estas cosas, yo sé que era momento para hacer otra cosa, para mejorar la arquitectura, pero qué maravilla que estas cosas se hubiesen podido mantener. Y eso es un legado para la historia.
Oye, ahora que tú me dices eso, eso estaba ahí frente al malecón, en la lo que es hoy Centro Habana. Ahora yo no me acuerdo en qué momento se demolió ese edificio.
Estoy viendo las imágenes de la casa de Beneficencia. Y imagínate que es un edificio que fue construido en el siglo XVI.
Claro.
Se inauguró y se fundó en mayo 16 de 1705. Qué maravilla que nosotros hubiésemos tenido, bueno, naturalmente, que se hubiese conservado en Cuba. Si no se hubiera demolido, a lo mejor ya se hubiera caído por su propio peso.
Sí.
Porque tenemos las imágenes de la Habana Vieja totalmente destruida. Nosotros tuvimos antes una casa cuna, una casa de maternidad y una casa de beneficencia que fueron fundadas a final del siglo XVII y XVIII, que eso lo fundó el obispado de la Iglesia Católica Cubana. Pero esta edificación que se había hecho en el año se inauguró en el año 1705, pero ya en el año 1688, en el área de La Habana Vieja, que se hizo el Colegio de San Francisco, allí había el primer colegio de niñas. Es increíble. Y en Cuba, bueno, todos sabemos que los niños que iban a este lugar llevaban el apellido Valdés.
Sí.
Dice que en los años 50, en la primera década del 50, este edificio fue demolido y en su lugar se levantó el Banco Nacional de Cuba, que estaba muy adelantado, extremadamente adelantado, cuando el gobierno cubano terminó la obra.
Bueno,
y lo que hizo fue destinarlo al Hospital Hermanos Almejera.
Exactamente, Banco Nacional de Cuba, que eso ahí no fue a ninguna parte, y de ahí surge el hospital, ese el Hospital Centro Habana, que se le
llama. Pero cuando lo retoma el gobierno de Cuba, ya en el gobierno de Batista, ya estaba prácticamente terminado.
Sí.
Este Banco Nacional de
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando de lleno ya en la última media hora de esta cita de martes con tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia el revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del noticiero de la tarde y de la noche. Para estar al día del acontecer cubano, el acontecer mundial, pues te invitamos a que te quedes con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Abogados de la Florida viajarán a Cuba en busca de oportunidades de negocios. Excluyen a varios artistas cubanos de la Bienal de La Habana por sus ideas políticas. Demanda al líder opositor venezolano Enrique Capriles por haber llamado corruptos a 7 funcionarios del gobierno. Y aplazan indefinidamente una conferencia de paz para Yemen mediada por las Naciones Unidas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Asociación de Abogados de la Florida enviará esta semana su primera delegación a Cuba para explorar oportunidades de negocios que puedan surgir producto del reciente acercamiento entre La Habana y Washington, informa la agencia Reuters.
Varias de las grandes firmas de abogados de Miami, algunas con exiliados cubanos entre sus miembros, ya están proyectando sus posibilidades en la isla como respuesta a intereses de compañías estadounidenses.
Estos intereses se van desde la comunicación hasta la banca de estrellas. Si Estados Unidos levanta el embargo de más de medio siglo al gobierno cubano, agregó Reuters.
La delegación de 37 abogados de la Florida pasará 3 días en Cuba a partir del miércoles y tiene previsto reunirse con funcionarios y abogados de la isla.
Exactamente las 8:32 minutos y varios artistas cubanos fueron excluidos de la Bienal de La Habana por sus ideas políticas. Nuestro colega Díaz Reyes entrevistó a dos de ellos.
Mientras decenas de artistas nacionales e internacionales participan en la Bienal de La Habana, otros son excluidos por sus ideas políticas o defender a otros artistas quienes se encuentran en prisión.
Bueno, me detuvieron exactamente cuando acababa de estampar el lienzo con el rostro de Danilo y abajo en el pie del rostro decía libertad. Cuando acababa de estamparlo con precinta en la pared del Museo Nacional de Bellas Artes.
El cantante Gorky Águila fue trasladado violentamente a una unidad policial por defender a Danilo Maldonado, alias El Secto, quien fue detenido cuando iba a soltar dos cerdos en el Parque Central con los nombres de Fidel y Raúl Castro.
Y es un poco indignante, ¿no?, que muchos artistas, incluso que conocen a Danilo, no hagan tan bien y hagan caso omiso o no les interese la suerte de otros colegas que están presos, ¿no?
Una historia similar a la de Gorky la vivió la artista de la actuación Tania Bruguera, a quien habían invitado el sábado a una exposición de arte.
Que me pidieron que fuera, porque a mí Tomás Sánchez me pidió que fuera. Y él le pidió a la institución que me dejaran entrar. Y él habló con el ministro para que me dejaran entrar.
Pero a pesar de esta gestión no le permitieron la entrada al lugar. Y el domingo, cuando salió a marchar pacíficamente por las calles de la capital cubana, también la detuvieron.
Yo iba con la paloma blanca en la mano y en los brazos, en el brazo tenía el libro Nare. Eso era todo lo que iba a hacer. Y además se le dijo a todo el mundo que no se podía gritar. Incluso cuando me iba a llevar, yo me viré y le dije a todos los que estaban ahí, no griten nada, no hagan nada, esto es no violencia.
Además de abogar por la libertad del Secto y el escritor Ángel Santiesteban, Tania Bruguera y Gorky Águila defienden su derecho a la libre creación artística y de filiación política. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El músico Pablo Milanés lamentó que al pueblo cubano no se le dio la oportunidad de desarrollar su talento y calificó el acercamiento con Estados Unidos como un nuevo plan Marshall. Damaso Rodríguez nos informa.
En una reciente entrevista con la Televisión Nacional de Chile, el cantautor cubano Pablo Milanés dijo estar decepcionado con el gobierno de Cuba y que después de 55 años de revolución tenga que recurrir a los Estados Unidos.
Esto va a ser como un plan Marshall, nos van a ayudar en todo y esta ayuda la podíamos haber fabricado nosotros, haberla hecho nosotros con nuestro talento y eso se nos negó esa posibilidad.
El cantautor tampoco apuesta que las nuevas relaciones con los estadounidenses lleve a Cuba las anheladas libertades y derechos civiles.
La falta de libertad de expresión, la falta de libertad de acción del pueblo en todas las esferas económicas del país, por ejemplo, la información no creo que vaya a ser liberada absolutamente.
Y otro tema que abordó Milanés es cómo explicarles a los verdaderos revolucionarios las nuevas negociaciones con el presunto enemigo.
Ha habido un enfrentamiento ideológico que se le ha inculcado al pueblo cubano durante 56 años y ese enfrentamiento ideológico de repente va al piso, se olvida.
Al igual que es crítico del régimen cubano, Pablo Milanés también lo es de los Estados Unidos y espera que la arquitectura de La Habana no desaparezca como resultado de lo que ha catalogado de Plan Marshall. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Una olla de presión encontrada dentro de un vehículo estacionado cerca del Capitolio en Washington disparó las alarmas ante una posible bomba, pero resultó ser una falsa alarma.
La teniente Kimberly Snyder explicó que los policías del Capitolio, que patrullaban la zona, descubrieron la posible amenaza a eso de las 5 de la tarde del domingo.
Momentos más tarde, un escuadrón de zapadores destruyó varios objetivos preocupantes dentro del vehículo, entre ellos la mencionada olla de presión. También se detuvo al dueño del automóvil, Israel Schimmels, quien reside en Alexandria, Virginia. En el maratón de Boston de 2013, los hermanos Sanaev usaron ollas de presión como bombas.
Mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó al fenómeno del cambio climático como una amenaza a la seguridad del mundo, científicos de la NASA presentaron evidencias de que el deshielo del Ártico está avanzando de manera acelerada. Alberto Pimienta nos informa.
Científicos aseguran que solo estamos a algunos años de que la plataforma de hielo llamada Larsen B de 1.600 kilómetros cuadrados se separe del suelo y se rompen cientos de icebergs. Uno de los investigadores de la NASA dice que un tercio de Larsen B ya desapareció.
This is a clear indication.
Esta es una clara indicación de la enormidad de cambios que se dan en la península Antártica y en otras partes de la Antártida.
Estas plataformas están conectadas a los bordes del continente antártico por encima del océano. La más grande de ellas
ellas es del tamaño de Francia. La NASA asegura que tres de los glaciares que proporcionan hielo a la plataforma Larsen B se están derritiendo y están ganando velocidad. Debido a nuestro estudio, ahora sabemos que estos glaciares están fluyendo más rápido y lo más probable es que están enviando más hielo al océano. Usando complejos instrumentos aéreos, incluyendo radares, los científicos se han percatado de nuevas grietas en el hielo que no estaban allí cuando finalizaron su estudio hace 9 meses.
So it's happening fast.
Está sucediendo rápido y es cuestión de años. Más evidencia, según la NASA, de los peligros del cambio climático.
En otras informaciones, el sido opositor venezolano y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, deberá responder ante la justicia por haber llamado corruptos a los 7 funcionarios del gobierno señalados por Estados Unidos de violar los derechos humanos.
El ministro del Interior y Justicia, Gustavo González López, informó la semana pasada a través de la red social Twitter que funcionarios de la Dignidad demandaron a Capriles por las falsas imputaciones.
González López es uno de los 7 funcionarios sancionados en marzo pasado por supuesta violación de derechos humanos durante las protestas registradas en Venezuela en el 2014.
Capriles dijo este lunes en una entrevista con Unión Radio que la demanda fue admitida y se encuentra en el tribunal.
Exactamente a las 8:39 minutos de la mañana y con una multitudinaria marcha, miles de habitantes de Río de Janeiro salieron a las calles de uno de los barrios aledaños del que será la Villa Olímpica de los Juegos del 2016 para protestar el aumento de varios actos de violencia, incluyendo múltiples asesinatos en las últimas semanas. Iscar Blanco con los detalles.
Cientos de habitantes de Río de Janeiro decidieron actuar contra la violencia que azota su vecindario. La situación pasaría desapercibida si este fuera un incidente más en una gran ciudad, pero dos hechos hacen que la atención del mundo esté justo en sus calles. Uno, que las muertes son ocasionadas por adolescentes y su más reciente víctima fue un médico de 52 años de edad.
Nuestro objetivo es movilizar a cada persona en nuestra sociedad para que exija mejoras en la seguridad.
La otra razón de la atención que genera el fenómeno es que este es el vecindario contiguo a lo que será la Villa Olímpica para los Juegos de 2016.
No ayuda en nada si nos quejamos y no actuamos. La situación está fea, pero tenemos que salir a las calles para manifestar nuestra preocupación y exigir acciones de las autoridades.
El gobernador de Río de Janeiro asegura que la solución está más allá del alcance de sus manos.
Tenemos que ajustar la ley y esto es algo que aún con la fuerza policial seguirá ocurriendo. La policía está haciendo su trabajo. Tuvimos un récord de arrestos en abril, pero esto no es suficiente. Necesitamos que los legisladores actúen.
Algunos analistas proponen otras soluciones.
Se ha puesto mucha atención en casos individuales y esto genera la percepción de que el crimen aumenta. Pero lo cierto es que el trabajo de inteligencia debe ser mejorado. La policía se tiene que anticipar a las tendencias violentas que muestra la ciudad.
China continúa expandiendo su comercio con varias naciones latinoamericanas. Alejandro Marcano nos informa.
Aunque China se ha convertido en el país con mayor consumo de energía y con las mayores importaciones de petróleo del mundo, para algunos expertos no hay dudas en que, en ese sentido, América Latina es ahora la fuente más importante para los chinos.
Vemos a un momento dado de que el vacío que dejó Estados Unidos lo está llenando Rusia y China en América Latina.
Y es que para los conocedores de la política china, ese país parece tener muy claro su objetivo con América Latina.
China sigue una política expansiva totalmente distinta a la de Estados Unidos. No tiene enemigos, quiere amistad con todo el mundo, y por lo tanto eso implica que se expande en todas las direcciones, a diferencia de otras potencias, insisto, como puede ser el caso de Estados Unidos.
Para Vidal, a diferencia de Estados Unidos, el gigante asiático se abstiene de imponerle su ideología y modelo de desarrollo, lo que le está facilitando la cooperación con Latinoamérica, aunque pone en duda que por esa razón pueda convertirse en el más importante aliado de Latinoamérica.
Yo no creo que a corto plazo China pueda sustituir a Estados Unidos en Hispanoamérica, no creo que tampoco a corto plazo los BRICS puedan sustituir al Banco Mundial. Yo creo que eso es algo que ahora mismo es implanteable.
Ambos analistas coinciden en la necesidad de un cambio urgente de la política estadounidense frente a la región.
La política exterior en Latinoamérica es tan ineficiente y tan inútil, tratando de arreglar su problema al presidente con Cuba. Desatendió a todo el resto de Latinoamérica y estamos viendo China, Rusia, Irán, toda esa gente invadiendo a las economías.
Exactamente a las 8:42 minutos y una conferencia de paz para Yemen, mediada por Naciones Unidas, que tendrá lugar esta semana, parece estar en dudas cuando autoridades yemeníes dijeron que habían sido postergadas. Hasta ahora no había una confirmación oficial de la ONU sobre este aplazamiento.
El presidente de Yemen, Abdul Rabu Mansur Hadi, quien huyó a Arabia Saudita hace 2 meses, demandó que los rebeldes chiitas hutíes cumplan una resolución de la ONU y se retiren del territorio que han conquistado antes de iniciar las conversaciones.
Las fuentes yemeníes mencionaron estas demandas este lunes y dijeron que la conferencia está aplazada indefinidamente.
En Malasia, las autoridades investigan el hallazgo de unas 140 fosas comunes con restos de inmigrantes. Más en este informe de la agencia Reuters.
Malasia ha confirmado que ha encontrado 139 tumbas en campos clandestinos. Se cree que contienen restos de inmigrantes víctimas del tráfico de personas, inmigrantes procedentes de Bangladesh o de la minoría musulmana rohingya, perseguida en la antigua Birmania. Los equipos médicos y forenses han llegado a la zona para exhumar los restos, ha contado este inspector de policía. Las tumbas se han encontrado en el norte del país, cerca de la frontera con Tailandia. Los campos fueron abandonados antes de la llegada de la policía. El primer ministro ya ha anunciado que ha abierto una investigación.
Un funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní acusó a Estados Unidos de no querer pelear y frenar al grupo Estado Islámico.
El general Qasem Soleimani publicó un comentario en el periódico Javan, donde subrayó que excepto la República Islámica de Irán y las naciones que la apoyan, nadie hace frente al grupo extremista.
A pesar de los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, en las últimas semanas, los insurgentes se apoderaron de 2 ciudades estratégicas como Palmira en Siria y Ramadi en Irak.
Antes de los comentarios del general iraní, el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter y la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice criticaron al ejército iraquí por no hacer frente a los insurgentes y dejar sus armas abandonadas.
Bien, son las 8:44 minutos de la mañana. De aquí a las 9 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá seguiremos con Lucy y con nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, hemos insistido en que la segunda quincena de mayo y junio no presentan condiciones favorables para el desarrollo de disturbios tropicales en las aguas del Atlántico. Y la onda tropical, que se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre su región central, está mostrando muy poca actividad, en gran medida debido a la gran cantidad de polvo del Sahara que acompaña esta onda en su sector norte. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este con alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes y en cuanto a la pelota específicamente, nuestro amigo Jerry Castillo está de pláceme porque los Yankees le entraron a palo al Kansas City de una manera espectacular. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Por poco suspenden el juego por lluvia de palo.
Oye, que 14-1, compadre.
Batearon, bueno, anotaron 8 carreras en el primer inning, batearon 5 jonrones.
Oiga eso.
En el juego, 3 de los jonrones en el primer inning, Chase Utley, Brian McCann y Brett Gardner dispararon el primer inning, Stephen Drew y Slade Heathcott, el novato, conectaron un poco más tarde en el juego. Solamente la segunda victoria en los últimos 12 juegos para sí. Los Yankees, que están en no están jugando bien.
No.
Pero se recuperan.
Sí.
Esa división del este de la Liga Americana es interesante, porque cualquiera de esos equipos, ya sea los Yankees, Tampa, Baltimore, Boston o Toronto,
sí,
cualquiera puede ganar y quedar en último lugar.
Es verdad.
En esa no hay nada escrito, la verdad.
Efectivamente.
Baltimore le ganó ayer al Houston 4-3. Steve Pierce disparó un jonrón con un corredor a bordo en el séptimo inning. Minnesota superó a las Medias Rotas de Boston 7-2. Trevor Plouffe disparó un jonrón con 2 en base. Ricky Nolasco, su quinta victoria consecutiva, tirando 7 innings y 2 tercios. Perdón, Oakland le ganó a los Tigres de Detroit 4-0. Jesse Hunt despachó los 9 ceros, permitiendo solamente 4 hits. Los Texas Rangers vieron que sus bates también se espabilaron. Le ganaron a los Indios de Cleveland 10-8. Prince Fielder, Elvis Andrus y Adrián Beltre conectaron larga distancia. Josh Hamilton regresó al terreno con los Rangers por primera vez desde que fue enviado a Texas por los Angelinos en un cambio para salirse de él, y batió de 3-0 con 2 ponches. Toronto le ganó a las Medias Blancas de Chicago 6-0. Drew Hutchinson con los 9 ceros, Justin Smoky y Josh Donaldson conectaron larga distancia. El cubano Roenis Elías permitió una carrera en 6 innings que lanzó, y Seattle le ganó al Tampa 4-1. Robinson Cano impulsó 2 carreras, Mike Zunino batió jonrón. Y finalmente en la Liga Americana ayer, Oscar, los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Padres de San Diego 4-3. Alberto Pujols remolcó la carrera del Gane en la parte baja de la novena entrada. Así que estás al día en lo que es el béisbol de las grandes.
Gracias, Jerry.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
Y por acá de regreso con Lucy, Rados y Veloces, 8:51 minutos de la mañana. Dímelo.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Caramba, la mañana aquí pues pasa muy deprisa.
No alcanza para nada, chicas.
Para nada. Y yo había dejado para cerrar en el día de hoy, si teníamos tiempo, para hablar del güiro. Para eso Guiro. Habrá que preguntarle a Ernesto, ¿no?
Ernesto sabe de Guiro.
Ernesto sabe de Guiro.
Tomó clases de Guiro en sus buenos tiempos juveniles.
¿Y eso dan clases de Guiro?
Él tomó...
No. Clase de Guiro. Voy a aprender a tocar Guiro. Voy a ver si me sé.
Él cogió clases de Guiro. Fue discípulo.
Bueno, el Guiro es un instrumento, todos sabemos que es de percusión, y dice que está clasificado en el grupo de los idiófonos.
Sí.
Que suena por sí mismo. Que no trae ni cuerdas ni parches, en la rama de raspadores, así se le llama. Los güiros tradicionales dice que vienen del calabazo seco, igual que la calabaza y las maracas que se construían con este fruto.
Exacto.
Este accesorio de percusión es típico de Centroamérica, Puerto Rico, Cuba y México.
Sí, señor.
Es un raspador construido con una calabaza gruesa y una baqueta metálica para ejecutarlo.
Sí.
Un instrumento muy musical, muy simple, que se ejecuta raspando con un palillo, con esta baqueta metálica, sobre esa superficie rugosa o ranurada, y todo depende del mayor o la menor velocidad, ¿no?
Claro,
obteniendo
claro.
De esa manera la emisión de los diferentes sonidos.
Exacto.
Y hay diferentes tipos de güiro, usualmente se utiliza como acompañamiento en los ritmos típicos centroamericanos. El güiro de salsa o güiro cubano dice que es una cáscara de una calabaza con ranuras en paralelo sobre su superficie. Se sujeta con la mano izquierda utilizando la mano derecha para raspar esta superficie con un palillo. El güiro cubano es más grueso que el güiro puertorriqueño. Y los güiros de salsa moderno, los actuales, pues se hacen de madera, de plástico y de fibra de vidrio. ¿Qué te parece? Ah,
interesantísimo. Así que, sí, él ha impartido clases de güiro a domicilio, como un trabajo por izquierda, ¿no?
Tampoco así, pero sí me gustaría que él nos hubiera hablado un poco de su experiencia.
Sí.